Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Están muy, pero muy buenos días. Jueves 26 de septiembre, último programa de este mes de memoria, de derechos humanos, de fiestas patrias y de primavera, aunque este día en particular acá en la capital ha estado no tan primaveral como los días anteriores, pero nos estamos reencontrando ustedes, nosotros, nosotras, nosotres en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Desde donde, por cierto, les entregamos la más cordial de las bienvenidas. Quiero saludar, primero que todo, a nuestro radio controlador, Ricardo Hinojosa. Muchas gracias por sacarnos al aire, ahí atrás del vidrio. Ricardo, desde el micrófono, Cecilia Espinosa Cortés. Usted nos está escuchando a través del 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.chile.cl y además a través del Facebook de Facultad de Odontología, ahí en el streaming, nos puede también tener en imágenes. Queremos saludar como cada jueves a toda la comunidad universitaria del campus Doctora Eloisa Díaz Insunza, a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, a nuestra Facultad de Odontología y al Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de nuestra universidad. También a todo el conglomerado de salud y de salud pública que se encuentra ahí en el barrio sanitario de La Chimba, al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico, al Servicio Médico Legal y también al Servicio de Salud Metropolitano Norte. Queremos reiterar a nuestros odontólogos y odontólogas que nos están escuchando a esta hora que revisen la oferta de educación continua de nuestra unidad Odonto UChile, así como también a la admisión, los plazos y todos los programas de postulación a la admisión 2020 en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología. Son 10 programas de especialidades, además del doctorado y el magíster en ciencias odontológicas, y los 8 programas de diplomados que están vigentes para la próxima temporada. Queremos recordarles que entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de este año se encuentra disponible y abierta a todo público la exposición artística científica Lengua Lenguario, que considera la obra artística del Premio Nacional de Artes Plásticas 2007, el pintor Guillermo Núñez. Fue inaugurada esta muestra el martes pasado y francamente queremos invitarlos a que no se pierdan esta experiencia. La pueden conocer. Además, tenemos disponibles 2 conversatorios. Uno se realizó ayer ya, La Lengua en la Medicina Oriental, ayer miércoles, y el próximo miércoles 2 de octubre vamos a tener El Rol de la Lengua en el Desarrollo Psicológico. Ya lo dijimos, la entrada es liberada para que nos vaya a ver ahí en el Metro Estación Hospitales Línea 3, en la Facultad de Odontología, ubicada en Olivos 943. Quiero también invitarlos al 30 de septiembre, que se va a realizar la novena versión del seminario de bioética organizado por la Academia Chilena de Medicina. Esta vez el tema será trasplante y donación de órganos. Y el invitado es el vicepresidente del Comité de Bioética de Cataluña, el doctor Marius Morlans. Queremos agradecer al doctor Juan Pablo Beca, director de este seminario, y a la colega Mariana Ales por habernos enviado esta información. Además, hay tanta actividad que queremos compartir con ustedes. El miércoles 2 de octubre, entre las 8 y media y las 18 horas, se va a efectuar el seminario internacional Salud de Personas Migrantes Internacionales, la ciencia al servicio del Chile de hoy. Se va a realizar también el lanzamiento de la página web Salud e Inmigrantes en Chile y un libro testimonial. Esto es aquí en el Salón de Honor de FAO, allí en Vitacura. Va a haber certificación y también traducción simultánea. Queremos agradecer a la profesora Báltica Cavieses, quien nos ha compartido esta información. También los vamos a invitar para que el próximo sábado 5 de octubre también corran por las calles contra el cáncer de mama. Esta actividad busca concientizar a la sociedad sobre la importancia de realizar el examen preventivo de la enfermedad. Queremos relevar también que ayer estuvimos participando en el conversatorio entre trabajadoras sexuales y periodistas, derribando mitos, trabajo sexual, comunicación e inmigración. Hablamos sobre los derechos sexuales y laborales en contexto de inmigración, así es que es un gran trabajo de Fundación Margen, donde no solo nos compartieron el libro acerca de las memorias de mujeres trabajadoras sexuales en Chile, sino también pudimos conocer esta guía para el abordaje periodístico del trabajo sexual y las trabajadoras sexuales. Todo ese material también disponible. Finalmente, como la vida, queremos hacer un homenaje al doctor Hugo Amigo Cartagena. Él fue profesor de la Facultad de Odontología y de la Facultad de Medicina. Sus funerales se están realizando hoy en el Cementerio Parque del Recuerdo, de manera que desde la Tu Salud también transmitimos las condolencias de la comunidad odontológica y nuestro abrazo también a toda su familia y seres queridos. El doctor Hugo Amigo fue un tremendo profesor también de nuestra comunidad. Estamos listos entonces, Ricardo, para comenzar y presentarles este gran tema que tenemos para hoy día, porque queremos conversar sobre ciencia, salud y vida. Bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. La salud mental está presente cada día, desde lo cotidiano, en el espacio público y en el privado, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Nos acompaña a diario en cada uno de nuestros desempeños, muchas veces de manera invisible. Sabemos que se realizan esfuerzos institucionales, siempre insuficientes, por abordarla y acercarla a nuestras poblaciones. Cuando se siente amenazada, la salud mental desaparece porque a nuestra sociedad, a nadie o a pocos les resulta cómodo o apropiado hablar de algo que se le parezca siquiera a la locura. La historia ha construido cientos de imaginarios sobre la locura, pero hoy algunos y algunas nos están interpelando a conversar sobre el derecho a la locura. Para quienes nos están viendo ahí a través de la señal de streaming de Facebook, tengo en mis manos un libro poderoso, el libro Por el derecho a la locura, la reinvención de la salud mental en Latinoamérica. Y es una tremenda invitación que queremos hacerle a que se quede en nuestro A Tu Salud, porque vamos a aprender, usted no se imagina cuánto, pero lo mejor de todo es que nos vamos a sacar una carga tremenda. Quiero presentarles a quienes están detrás de este libro, de este poderoso libro. Está con nosotros Juan Carlos Sea, es psicólogo diplomado en psicología clínica de la Universidad de Santiago de Chile, es candidato a magíster en psicología comunitario de la Universidad de Chile, es investigador y activista del colectivo Locos por Nuestros Derechos y coordinador del Manual de Derechos de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hola Juan Carlos, hola, muchas Cecilia. Gracias por acompañarnos y darnos esta tremenda oportunidad.
Gracias a ti por la invitación.
Bueno, y está con nosotros también, a quienes los están viendo ahí, a Rodrigo Fredes González. Y les voy a leer su descripción que tiene acá en este libro. Dice, superviviente de la psiquiatría, experto por experiencia y activista en derechos humanos en salud mental. Miembro del colectivo Autogestión Libremente y del colectivo Locos por Nuestros Derechos de Santiago de Chile. También participante del equipo realizador del Manual de Derechos en Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Rodrigo, muy bienvenido a este programa.
Gracias, Cecilia, y saludo a todos que estén por ahí viéndonos y escuchándonos.
Así es. Partamos. Yo creo que es un programa que nos motiva muchísimo a poder compartir con los auditores y auditoras de A Tu Salud en estos ya 9 años de ejercicio de este programa. ¿Qué les parece si partimos por una aproximación simbólica a la locura? Yo hacía ahí una interpretación al comienzo proponiéndonos hablar de la locura, que a veces está, o la gran mayoría de las veces, está bien relegada, bien, bien invisible. ¿Cuál es la narrativa y cuál es la identidad de la locura?
Bueno, la identidad de la locura es la que tenemos los locos, las locas y los loques. Eso en primera persona y en forma directa. Y es una forma distinta de ser. No es ni más ni menos que eso. Las personas locas tenemos sensibilidades distintas, tenemos formas distintas de enfrentar la vida, tenemos maneras distintas de acercarnos al dolor, a la experiencia. tenemos las capacidades de también relacionarnos de manera distinta con las diferentes realidades, porque no hay una sola, no es solo esta realidad que estamos aquí compartiendo. Eso es súper importante tenerlo en cuenta en el momento en que se confunde la locura con lo que supuestamente es la enfermedad mental. Y como una manera distinta de ser, no cabe más que respetar esa diferencia y acompañar un proceso de manifestación, si es el caso, como es lo que pasa cuando las personas que somos locas nos vemos enfrentadas a la opresión, al abuso, a la infantilización, al estigma, a la explotación. De ahí viene también la deconstrucción de lo que se entiende por salud mental. Tú en la introducción hablabas un poco los conceptos y es importante decir que si hay algo que pudiera llamarse salud mental, no tiene, o sea, tiene mucho más que ver con cómo nos comunicamos, cómo construimos juntos, cómo colaboramos, cómo resolvemos nuestros conflictos, cómo nos acompañamos, apapachamos. Y por lo tanto, está totalmente en la línea contraria a competir, ser exitoso, inmediatista, consumista, todo lo que el sistema en general y el sistema, psiquiatría y psicología incluida, nos quieren imponer. La normalidad, la felicidad a toda prueba, en fin. Entonces, apartarse de esa normatividad, de esa realidad impuesta, acordada, es una manifestación de la locura. Por eso sostenemos que la locura más bien es la cura y con tortura no se cura. Eso como planteamiento inicial del posicionamiento que tenemos. Y terminar diciendo que apropiarse de ese término también, que es importante, es resignificarlo. Porque es un término que se ha usado históricamente para ningunearnos, para violentarnos, para estigmatizarnos, el loco violento, la loca histérica, el loquito, la loquita, la enfermita. Y nosotros nos reapropiamos de ese término, pero lo resignificamos y lo posicionamos políticamente como una manera distinta de ser, de la cual estamos orgullosos y estamos dispuestos a defender ese derecho.
Mira, de una, Rodrigo, ahí no, nos interpela, nos provoca, así es que así va a estar este programa, muy provocador.
Algo piola.
Algo piola, algo muy humano, con todo el respeto que merece esta diversidad en salud mental. ¿Te gustaría agregar algo más, Juan Carlos?
Sí, me gustaría decir cuál es la manera en que, por ejemplo, las disciplinas académicas han entendido la locura, porque históricamente son los profesionales de la salud mental los que hablan en lugar de los locos. Y, por ejemplo, cuando se habla de salud mental, es súper común invitar a los medios de comunicación, a un psicólogo, a un psiquiatra, que dicte cátedra respecto a qué es lo que se entiende por salud mental. Y nunca se le da espacio, se le da cabida y reconocimiento a las personas que han vivido la experiencia de la locura como expertas por experiencia. Entonces, a propósito del libro, la apuesta que nosotros quisimos hacer ahí como equipo editorial es que las personas puedan hablar por sí mismas. Porque en las investigaciones académicas también pasa mucho de que se incluyen ciertos fragmentos de los relatos de las personas, pero la voz predominante es la del investigador, que orienta el objetivo del estudio, que escribe completamente la investigación, y la voz y las voces de las personas locas queda muy subordinada. Entonces aquí nosotros planteamos un cuestionamiento radical a esa manera de construir conocimiento, y que las personas puedan hablar por sí mismas en igualdad de condiciones y en horizontalidad con otras personas que hemos tenido cierta formación en el campo, pero no somos expertas para nada, ¿ya? Y esta lógica académica de hablar en representación de las personas también se replica en las políticas públicas. Siempre cuando se construye la política pública de salud mental, se constituyen círculos de asesores, paneles de expertos, entre comillas, que son los que determinan y crean las normas técnicas, las guías clínicas, las políticas públicas en general. Y las voces, las experiencias de las personas locas no es considerada. Entonces, también el libro es un cuestionamiento radical a esa lógica que es compartida en los espacios académicos y también en la política pública, donde los locos son invisibilizados y son negados en sus saberes.
Habría que agregar, perdona, me gustaría agregar a eso que dice Juan Carlos, que cuando se entiende la salud mental, si es que existe un concepto como ese, porque uno de los principales errores, el error que yo cometí, y por eso fui psiquiatrizado y estuve en el modelo 8 años y estuve encerrado y me amarraron y me drogaron. El error que uno comete es hacer una homologación entre salud física y salud mental. son cosas totalmente distintas y hoy día yo sostengo que la enfermedad mental no existe. Cuando se analiza esta situación, cuando se conversa sobre el tema, además de lo que dice Juan Carlos, que cuando es en el espacio de la salud, hablan por nosotros los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras. Cuando se habla en el ámbito social, hablan por nosotros y nosotras los familiares, los cuidadores. Y si salimos al terreno de los derechos humanos y la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde los locos y las locas también estamos incluidos como discapacidad de origen psíquico o discapacidad psicosocial, hablan por nosotros los abogados. Entonces es una invisibilización permanente. Entonces el libro, además de lo que dice Juan Carlos, es democracia directa, no tutelada. Uh-huh. Queremos hablar en forma directa las personas que hemos tenido la experiencia y, aunque en el libro hay una diversidad de experiencias ahí, el testimonio, el relato de 10 compañeros y compañeras de diferentes países de Latinoamérica, vale la pena pensar que por cada relato que hay ahí, hay cientos, decenas, cientos, miles y probablemente uh-huh. millones de historias que nunca han sido contadas y ese es el ejercicio que queremos hacer. Abrir esa grieta, imponer ahí una línea distinta, porque no se investiga, porque no se difunde, solo interesa lo institucional, hay sobreinformación de lo que interesa a la farmacia, corporaciones farmacéuticas y psiquiatras y psicólogos cómplices también, y no está la perspectiva del derecho de las personas, de la historia de vida, de los sueños, de las capacidades, que las tenemos, por supuesto. Entonces, eso también es importante decirlo.
Por eso mismo nos entusiasmaba tanto tenerlos hoy día y que estos micrófonos de esta radio pública, como es la Radio Universidad de Chile, los pudiera tener ahí en primera persona, como también los tiene aquí este libro Por el Derecho a la Locura, donde vamos a encontrar testimonios de México, Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú, Nicaragua, Costa Rica, Brasil y Chile. Es un viaje tan necesario, tan urgente de hacer en esta sociedad. Y quiero citar a Juan Carlos, que está aquí hoy día con nosotros, pero una frase que tiene que seguro le va a hacer mucho sentido. Dice, voy a citar: en este sentido, las personas cuerdas, entre las que me incluyo, ya que, como afirmaba Julio Cortázar, no cualquiera se vuelve loco, esas cosas hay que merecerlas, tendremos que decidir si nos aferramos al viejo mundo de la normalidad establecida o nos comprometemos con este nuevo mundo que están haciendo desde la locura. Y la pregunta que sigue es un poco lo que hemos ido anticipando en las palabras de ambos, de Juan Carlos y de Rodrigo. ¿Podemos hablar de la locura hoy día en Chile con este modelo capitalista, neoliberal, cierto, consumista, desigual, donde estamos inmersos en una crisis medioambiental, donde hay zonas de sacrificio, donde viven nuestros compatriotas, ¿no? Donde tenemos zonas de mucha sequía, donde hay violencia contra ciertos grupos, como nuestros pueblos originarios, contra quienes se movilizan por distintas causas y nobles causas, por qué no decirlo, en este modelo, que es un modelo de desarrollo, pero también es un modelo mental, individual y colectivo, donde se privilegia, se enfatiza el rendimiento, la ganancia, la competencia.
Claro, no solo podemos hablar, debemos hablar, y ese es el ejercicio que nosotros estamos haciendo. Llevamos construyendo un movimiento por los derechos humanos en lo que se entiende por salud mental hace 5 años. Y es una disputa que nos orgullece llevarla adelante. Porque sabemos que el sistema tiene otros intereses. Al sistema le interesa reproducirse y cuando las discusiones y las conversaciones vienen desde el sistema, desde el ministerio, desde los académicos, lo que se está planteando ahí es más dispositivos, más horas, más canastas, hacen análisis sobre acceso, cobertura, ¿cierto? Como si el problema fuera una brecha, o que faltan diagnósticos, que faltan drogas psiquiátricas. Y nosotros sabemos que eso no es así. Lo que falta es ponerse desde la perspectiva, desde las propias personas. La política pública en Chile no existe en cuanto no se hace a espaldas de las personas que supuestamente son beneficiadas. Es un discurso vacío, es un discurso interesado, como el que están teniendo hoy día, por ejemplo, por una ley de salud mental. Solo citarlo como ejemplo, se está discutiendo que falta dinero. El principal argumento de todos los cocodrilos, puedo explicar después qué es lo que es un cocodrilo, todos los cocodrilos del ministerio y de la academia, porque también se pasan del ministerio a la academia muy seguido, varios, es que falta dinero, que los países OCDE están en el 5 y que nosotros recién estamos en el 2. Y la verdad es que no falta ni un peso, sobra plata. Lo que quieren es tener presupuesto asegurado para hacer más de lo mismo. Uh-huh. Más camas psiquiátricas, más intervenciones, equipos multidisciplinarios, disfrazados de salud mental comunitaria, que no es otra cosa que psiquiatría a domicilio, manicomio a domicilio, es decir, van a ir a la comunidad, a la casa, a perseguir al loco y a la loca para que desarrolle conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento. Uh-huh. Esa es la verdad. Entonces, tenemos y debemos plantearnos desde ahí, porque el enemigo tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, está instalado, llevan años, tienen financiamiento casi asegurado, y nosotros nos planteamos desde la autogestión. No le hemos pedido un peso a nadie en todos estos años, en estos 5 años, y sin embargo, además del movimiento que llevamos en Chile, hemos sido capaces de derribar la cordillera, atravesar los charcos, y tener hoy día, por ejemplo, constituido una red latinoamericana de usuarios, de sobrevivientes de la psiquiatría, red latinoamericana de la diversidad psicosocial, locura latina en corto, que el libro también es parte de esa demostración. No es un libro de la red, pero varios de los compañeros que escribimos ahí formamos parte de esa red.
Uh-huh. ¿Juan Carlos?
Sí, yo creo que el tema de la salud mental se ha estado poniendo muy en boga en el último tiempo. Se ha instalado desde los medios de comunicación, desde las personas y gremios profesionales que tienen intereses involucrados en la temática, porque hay que entender que la salud mental igual es un negocio. Las personas que nos hemos formado en la salud mental tenemos trabajo y recibimos algún tipo de retribución económica, porque hay personas que lo están pasando mal y es difícil poder aceptarlo, pero hay que asumirlo desde esa manera. Y todas estas condiciones de malestar, de sufrimiento en el campo de la subjetividad tienen un origen social. Y de una u otra manera la salud mental, los profesionales que participamos del sistema de salud mental, lo que hacemos es contener esa expresión de malestar, ¿sí?
Cierto.
Y muchas veces individualizamos, psicologizamos y en último término biologizamos o somos cómplices de la biologización de esos problemas que tienen un origen estructural. Entonces, yo creo que actualmente la salud mental es una excusa perfecta para no hacerse cargo de esos problemas sociales que están en origen de lo que las personas padecen en el campo de la subjetividad. Solamente por dar un ejemplo, el malestar de las personas adultas mayores por las bajas pensiones actualmente está contenido en los centros de atención primaria con psicofármacos. Entonces, las personas que viven en situación de abandono, de pobreza, de precariedad, no tienen ningún otro espacio que sea el sistema de salud mental. Entonces, es la única manera en que ellos puedan visibilizar lo que les ocurre, pero se despolitiza también. Y también no se permite abordar desde un punto de vista más social y colectivo, porque la respuesta siempre va a ser individual, por lo menos en el campo de la salud mental, históricamente se ha planteado así.
Hay una cita que quisiera proponer aquí también respecto del artículo que publica Lola Perla, Descolonización de la locura y arte transfeminista en México. Dice: para repensar el concepto de locura hay que considerar la inexistencia de la locura o enfermedad mental. Por tanto, habría que cuestionarse el derecho a la locura. Invito a repensarse como una construcción cultural que significa múltiples formas de autogobierno individual en relación a la colectiva. Por ello, prefiero pensar en autonomía en lugar de derecho a la locura. Dice también, no quiero continuar con la reproducción de la hipervisibilización de la psiquiatrización y la dominación colonial de la biomedicina. A cambio, retorno a otros especialistas canales conocidos como curanderos, artistas y pensadores que aportamos desde múltiples lugares a una reinvención de la locura, y también recupero movimientos sociales despatologizantes y o antipsiquiátricos. Reivindiquemos la locura. ¿Te parece?
Me parece. Y me parece que lo que la Lola plantea ahí son distintos niveles de análisis y que son estrategias que son totalmente posibles de hacer de diferentes frentes. Yo creo que los movimientos sociales, rescatar lo comunitario, lo gregario, lo de tribu, lo de manada, es hacer, además de la revolución contra el sistema capitalista, neoliberal, opresor, explotador, Es construir, si algo puede llamarse salud mental, es eso, recuperar los lazos. Y en el mundo de los que hemos vivido la experiencia de la cicatrización, es decir, tener una experiencia difícil o varias experiencias difíciles y ser diagnosticados por eso y drogados por eso por largos años, hay personas que adhieren al modelo, que están contentos, que toman fármacos, que los defienden, que piensan que la psiquiatría es buena, hay otros que quieren quemar todo. Yo pienso que todas las experiencias son respetables y son aceptables, pero la diferencia es a qué nivel tuviste acceso a la información que sustenta los modelos. Y en eso hay una tremenda diferencia. Yo estuve psiquiatrizado muchos años y creía que era un enfermo mental, creía que me faltaba o me sobraba un químico en el cerebro. Desarrollé conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento. Pero porque yo creía en lo que el modelo decía. Entonces, cuando tuve acceso a otra información, a otra experiencia, a relacionarme con otras personas, con mucho miedo, con mucha inseguridad, pude cambiar la perspectiva. Entonces, sí, libertad, autonomía, pero con información completa. Entonces, en eso estamos disponibles, hemos generado información, hemos recopilado información, estamos en Facebook con nuestras personalidades múltiples, Loco por Nuestros Derechos, Autogestión Libremente, Loco Operativa, Centro de Estudios Loco. Ahí hay información para compartir, porque tampoco se trata de venir a... Yo sé que tengo un poco de delirio mesiánico, pero no se trata de venir a imponer algo, sino que aquí hay una información que está disponible para conversarla. Más que antipsiquiatría, me gusta hablar de contrapsiquiatría. La psiquiatría debería desaparecer. Ahí en los saludos entiendo que por respeto institucional apareció la principal cárcel psiquiátrica de Santiago. Cárcel psiquiátrica, Horrorwitz. Horror y Auschwitz, juntos. Estamos en contra de eso. Esas cárceles tienen que desaparecer, pero la lógica manicomial tiene que desaparecer. La clínica psiquiátrica de la Chile, que está también en la Avenida La Paz, donde van los locos que tienen un poco más de plata, también tiene que desaparecer. La lógica manicomial tiene que desaparecer. No existe la psiquiatría biologicista. Ese es un disfraz que se pone para disfrazarse de medicina. La psiquiatría es un dogma, una secta, y le hace más daño que bien a las personas.
Bueno, como decía Rodrigo, y es lo que queremos rescatar en este A Tu Salud, el último A Tu Salud del mes de septiembre, es que haya más información, que la información se complete, que se abran nuevas ventanas, nuevas puertas, que se establezcan y se reestablezcan los puentes de conversación y de diálogo, transformar gracias a la experiencia que han tenido todos nuestros invitados y quienes nos pueden estar sintonizando. Yo voy a mencionar una vez más que estamos conversando a propósito de este potente libro, Por el Derecho a la Locura, la reinvención de la salud mental en América Latina, que recoge los testimonios y el análisis crítico de distintos expertos por experiencia y que es tan urgente poder compartir con todos, todas y todes. Vamos a dejarlos a esta hora de la pausa, nuestra tradicional pausa, con nuestra recomendación. Es nuestro odontodato para mantener una salud en nuestra boca. Y vamos a retomar esta conversación invitándolos a que no se despegue de Radio Universidad de Chile. Estamos conversando sobre ciencia, salud y vida. Vamos a la pausa y regresamos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes. En esta relación, la saliva juega un rol protector importante y determina el daño que sufren las estructuras dentarias. En la época de primavera, muchas personas sufren de eventos alérgicos que los obligan a usar fármacos antihistamínicos o antialérgicos. Estos fármacos producen alteraciones en la fisiología de las glándulas salivales, alterando la producción de saliva, lo que se manifiesta como síntomas de sequedad bucal. Esta situación aumenta el riesgo de sufrir daño en los dientes por caries dental. Por esto, es recomendable para aquellos que se encuentran en esta situación que protejan sus dientes con el uso frecuente de gomas de mascar libres de azúcar y aumenten el consumo de agua potable, que en la actualidad, en la mayor parte del país, contiene flúor que protege los dientes de la caries.
un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1 de la tarde en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
Facultad de Odontología de la Universidad de Chile invita a la comunidad universitaria y al público general a la exposición artística científica Lengua Lenguario, que considera la exposición de la obra artística del pintor Guillermo Núñez, Premio Nacional de Artes Plásticas 2007, junto con la presentación de trabajos de divulgación científica realizados por académicos de odontología de la Universidad de Chile. Exposición Lengua Lenguario estará abierta entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 2019 en Olivos 943 Independencia. Visítala y sorpréndete con esta experiencia que hace dialogar al arte y la ciencia. Auspicia Banco Santander. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Facultad de Odontología de la Universidad de Chile invita a la comunidad universitaria y al público general a la exposición artística científica Lengua Lenguario, que considera la exposición de la obra artística del pintor Guillermo Núñez, Premio Nacional de Artes Plásticas 2007, junto con la presentación de trabajos de divulgación científica realizados por académicos de odontología de la Universidad de Chile. Exposición Lengua Lenguario estará abierta entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 2019 en Olivos 943 Independencia. Visítala y sorpréndete con esta experiencia que hace dialogar al arte y la ciencia. Auspicia Banco Santander. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de regreso en este programa que hemos... Hemos tenido la oportunidad, el privilegio de poder compartir con grandes amigos que están trabajando por romper los cercos, mover esas fronteras. Y para eso estamos, para dialogar, para transformarnos, para restablecer este vínculo que es tan importante, que es el vínculo humano. Estamos conversando a propósito de este... tremendo libro, tremendo aporte. La verdad es que les vamos a decir dónde lo pueden encontrar. Por el derecho a la locura, la reinvención de la salud mental en América Latina, además con pertinencia cultural, con pertinencia regional. Y está con nosotros, tenemos la fortuna de poder contar con quien estuvo trabajando aquí en la edición de este libro, Juan Carlos Sea, psicólogo diplomado en psicología clínica de la Universidad de Santiago de Chile, candidato a magíster en psicología comunitaria de la Universidad de Chile, investigador y activista del colectivo Locos por Nuestros Derechos, coordinador del Manual de Derechos en Salud Mental de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, y también Rodrigo Fredes. Y voy a reiterar su descripción acá en el libro: superviviente de la psiquiatría, experto por experiencia y activista en derechos humanos en salud mental, miembro del colectivo Autogestión Libremente y del colectivo Locos por Nuestros Derechos de Santiago de Chile. También participó en el Manual de Derechos en Salud Mental de la Escuela de Salud Pública. Y es tremendamente enriquecedor poder escucharlos, y eso es lo que queremos, que los micrófonos sean para ustedes, para que continuemos en esta reflexión. Cuando uno se encuentra, empieza a recorrer el libro y se encuentra con testimonios de vida, como tú decías, estos, algunos de los cientos de miles que hay en todo el mundo, hay ciertas ideas que se van repitiendo, hay ciertas experiencias que se van repitiendo y tienen que ver muchas veces con lo desalfabetizados que estamos respecto de la locura. ¿Cómo hay tanta desinformación, cómo hay tanto miedo, tú lo decías, con mucho miedo, a hablar sobre la locura para que podamos derribar estas barreras y hablemos de ella?
Bueno, ahí entra un tema que es muy polémico, que es el estigma, porque se piensa que los locos y las locas tenemos un autoestigma, y es cierto que hay un estigma social fomentado, creado y fomentado por los medios de comunicación, ¿cierto? En general, estoy hablando en general, y por las propias personas que se dicen profesionales de la salud mental, del loco peligroso, de la loca histérica, inestable, impredecible, qué sé yo. Todos los estudios serios que existen demuestran que los locos y las locas son víctimas de violencia lejos primero que generadores de violencia. Entonces, ahí hay un estigma planteado. Y entonces la institución, el sistema, que es muy hábil para disfrazarse y para cooptar movimiento, toma el concepto del estigma y hace todas unas campañas contra la estigmatización de las personas con enfermedad mental. Pero lo que no revelan es la agenda oculta que hay detrás, y es que quieren eliminar el estigma, el autoestigma, o sea, que el llamado esquizofrénico se asuma esquizofrénico, el llamado bipolar se asuma bipolar, pero para que se tomen las drogas psiquiátricas. O sea, ellos tienen esta cabeza maquinosa de tomar un concepto que tendría sentido en lo social. Derribemos el estigma, reconozcamos a la persona como distinta, como diferente, como loca. Lo toman, pero para usarlo en pro de sus propios intereses. ¿Qué son los intereses de la farmacia, como dije antes? Corporaciones farmacéuticas, psiquiatras y psicólogos que viven de ese sistema, que no están dispuestos a soltar sus privilegios y que históricamente, no estoy hablando solo de periodos de excepción como la dictadura cívico-militar, históricamente han violado los derechos humanos de las personas que somos distintas. Entonces, esa alfabetización tiene que ver con recuperar los conceptos, ponerlos en tensión, discutirlos en colectivo, reposicionarlo y plantearlos de vuelta como posicionamientos políticos. La locura, el estigma, la violencia, ¿qué es salud mental? ¿Qué es inclusión? Hay locos que no queremos inclusión. Así como están los normales, explotados, estresados, a mí no me interesa estar incluido en un mundo normal. Y no digo normal en el sentido peyorativo, digo normal en el estándar, el promedio, el ordinario, en lo que está la mayoría de la gente. Entonces, alfabetizar significa replantear conceptos, conversarlos, construirlos, deconstruirlos, destruirlos, para recrearlos desde las propias personas.
Sí, también cuestionar los espacios en los cuales se reproducen estos saberes, porque en los espacios académicos es donde principalmente se transmiten todos estos imaginarios que el Rodrigo cuestiona, y hay otros saberes que no necesariamente se producen en la universidad. Entonces, nosotros hemos planteado también un cuestionamiento en base al libro y a los espacios en los cuales se ha circulado, que en el espacio de la formación académica, cómo poder disputar el sentido común de los profesionales, cómo poder disputar la agenda de formación de los futuros profesionales de la salud mental, porque ellos son los que después se van a enfrentar o a reproducir o a cuestionar el modelo. Entonces, el libro plantea instalarse en los bordes y en los márgenes de la academia, pero también para entrar y empezar a cuestionar todo esto que se asume como dado. Y una apuesta que hemos construido colectivamente y que hemos también reconstruido a partir de otras iniciativas que se han desarrollado a nivel internacional son los Estudios Locos. Y los Estudios Locos es una iniciativa de producción de conocimiento y acción política que respeta y privilegia los pensamientos locos. Es decir, no el saber que está institucionalizado en los espacios académicos, donde principalmente se reproduce un saber cuerdista, sino que reconocer y validar y celebrar las experiencias y los saberes de las personas locas. Y eso implica enloquecer la academia, enloquecer la formación y también enloquecer la producción de saber en los espacios académicos.
Uno los escucha y quiere seguir escuchándolos nomás. quiere dejar que ustedes aquí se hagan cargo, ¿sí?, de poder alfabetizar, porque si hay algo que uno recoge también del libro es como el miedo de las familias cuando se encuentran, cuando las personas, las y los expertos por experiencia que están aquí en el libro por el derecho a la locura, hacen un relato, una narrativa de lo que ha sido su biografía respecto de la salud mental, de cómo han sido psiquiatrizados, torturados, y cómo las familias, a propósito de lugares donde se reproduce esta violencia, las familias también lo hacen porque tienen un desconocimiento total y absoluto de lo que significa esta experiencia de diversidad mental. Pero esto no solo son malas noticias, porque son muy buenas noticias que la Fío Saneta se pueda integrar a esta conversación. Gracias, Fío, te iba a mandar un saludo, ¿eh? Pero qué bueno que llegaste, así que asiento. Tenemos todavía espacio para conversar. ¿Y el nombre del compañero?
Isidro.
Isidro. Isidro también se integra a esta mesa aquí en A Tu Salud. Hay un momento que en todos los relatos llega, y es cuando los y las expertas por experiencia se encuentran con un otro, con el que pueden dialogar, cuando se restablecen esos vínculos humanos con un otro, cuando aparecen estos grupos de apoyo mutuo, y cuando se renueva entonces la conversación por la locura.
Bueno, ahí tocaste unos puntos que son bien interesantes, porque solo voy a referirme al tema de los familiares, porque ya llegó la FIO y llegó el Isidro, y ellos van a hablar del apoyo mutuo y de libremente y todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de la experiencia en el libro y cuando la compartimos en los diferentes espacios académicos, y qué sé yo, nosotros no estamos negando las cosas que nos pasan. No estamos negando que escuchamos voces que otros no escuchan, que vemos cosas que otros no ven, que nos queremos matar, que no nos queremos relacionar, que no nos queremos levantar, que queremos quemar todo. Eso no, nunca lo hemos negado, lo hemos vivido. Pero interpretar eso como síntomas de una enfermedad obedece a otro interés, a otro ámbito. Y eso es súper interesante decirlo, porque seguramente las personas que van a ver este programa o lo están escuchando siempre vienen de vuelta a las mismas preguntas. Ya, pero ¿y qué pasa con el loco, la loca que está furioso, con el loco, la loca que quiere matar la guagua, con el loco, la loca que está en la situación crítica, así, como
aguda.
Si eso, claro, como si eso fueran la gran mayoría. Bueno, primero, no hay respuesta estándar, y segundo, todas esas manifestaciones tienen un porqué, tienen un para qué, tienen un de dónde. Entonces, hay que acompañarlas, hay que apoyarlas para que sean comprendidas, para que sean integradas, pero nunca, nunca hay que cerrarlas con amarrarlas, con un electrochoque, con una drogadicción obligada, nunca. Uno puede apoyar a una persona con un medicamento, vamos a decir, para que se sienta mejor, pero instalar un diagnóstico, instalar el concepto de la enfermedad crónica y un tratamiento medicamentoso de por vida, eso obedece a otros criterios. Y los familiares entonces tienen miedo, porque parte de lo que hace el sistema es instalarle ese concepto de que su familiar tiene una enfermedad que es crónica, que es para toda la vida, que nunca se va a recuperar, que ellos corren riesgo si no toman medicamento, o que hay que hacerle electroshock porque no. Entonces es una lógica brutal la que hace el sistema psiquiátrico y psicológico, de además instalarles ese miedo a los familiares y convertirlo en hipervigilantes de los locos y las locas. Entonces están atentos a si se ríe más, si se ríe menos, si comió, si no comió, si se levantó, si se bañó. Entonces al final pasan a ser cómplices del sistema, pero desde la ignorancia. Ahí es donde viene el tema del apoyo mutuo, ahí es donde vienen los grupos como libremente, y ahí, hasta ahí lo dejo para
compartir. Y ahí es donde queremos escuchar a la FIU, si es que nos puede compartir, ¿cómo valora esto de reencontrarse, de volver a dialogar y de reivindicar la locura? Porque de ahí emerge este orgullo loco, este romper la etiqueta para valorar la experiencia de los expertos por experiencia. ¿Te puedes acercar ahí al micrófono?
¿Acá? Exacto. Perdón, que esto me pone muy nerviosa. Bueno, tomando un poco lo que decía Rodrigo, igual siento que haber entrado a libremente y haber encontrado este como grupo de apoyo mutuo fue como una especie de revelación de que es lo que hay que hacer como por sentido común, casi. Como siento que en todas las relaciones humanas hay una diversidad de personalidades y todos tenemos sufrimiento subjetivo y alto y bajo en un momento, y es deber de todas las personas como saber como mantenerse uno mismo y cómo también apoyar al resto, apoyarse uno y a los demás. Entonces, por ejemplo, es muy normal que alguien, como en la sociedad en que estamos ahora, cada vez se nota más que hay gente que tiene como las llamadas como crisis de pánico, crisis de angustia, y muchas veces yo me he visto con mis compañeros y compañeras, no sabemos qué hacer cuando uno mismo o alguien más está en esas situaciones. Y hemos estado trabajando para poder aprender, porque siento que dentro de las relaciones humanas se dan esas situaciones y tenemos que aprender a manejarlas, como no tienen que ser un tema tabú, son cosas que pasan, y dentro de una relación está bien apoyar de esa forma a un otro. Lo mismo con la prevención del suicidio, cuando alguien está con como pensamientos de ese tipo, también uno debería saber cómo apoyar al otro, a sí mismo, como cuando alguien, no sé, pues, se cae y se hace una herida, sabemos cómo curar de la herida. Como esa es como la lógica que yo he estado viendo, que va más allá de que no es un trabajo solamente de los psicólogos, los psiquiatras, es un trabajo, o sea, la psicología debería quedar obsoleta en un momento cuando todos sepamos como de nosotros mismos y de cómo deberíamos actuar con nosotros y con los demás. Como eso es lo que me ha mostrado Libremente y lo que me ha mostrado estos grupos de apoyo mutuo, que al final es simplemente una comunidad que se junta y quiere apoyarse. Como no es más que eso, es sentido común, es sentido de comunidad y de seres sociales, básicamente. Como eso.
Isidro, ¿quieres compartirnos algo?
Al respecto con lo que dijo Rodrigo de la hipervigilancia a las familias, me recordó un análisis del cuento de la Metamorfosis de Kafka, en la que al final este sujeto que trabajaba todo el día, que no tenía sueños propios, no puede levantarse más. ¿Y qué pasó al final? Se convirtió en una cucaracha. Y la familia se reordenó alrededor de esta cucaracha. Cosa que al final, alerta de spoiler, Gregorio Samsa muere y la familia busca otro sujeto sobre el cual reordenarse, que es la hermana. Uh-huh. O sea, lo que nos pasa a nosotros es que nos sentimos como cucaracha en el sistema de salud mental, como seres individualizados, como mencionaba al principio de la entrevista, estaba afuera. Y que a nadie más le pasa. O sea, somos verdaderos bichos raros, que lo único que merecemos es estar encerrados dentro de un aparato de salud mental, dentro de un corredor, como cual rata de laboratorio generando material. Así me decían mis terapeutas en un momento, generar material para trabajo. Es como, y le decía, yo no soy una rata. Y nada, pues, por lo menos lo que pasa, un poco con retomando lo que dijo Fiorella, sucede que cuando nos encontramos con un otro o una otra que están las mismas, pero que no estamos subordinados a la guía de un terapeuta o de una terapeuta, de un fármaco que nos diga, oye, manejes así, así, asá, nos sentimos más libres. O sea, y de verdad también esa libertad también viene por ayudar a otras personas. Yo creo que una gran falencia que tiene el sistema de salud mental hasta el momento es que nos dicen, tú no puedes ayudar a otras personas, tienes que ayudarte a ti mismo y después a los otros. Pero aún así, como uno ni siquiera consigue ayudarse a sí mismo, porque uno está dentro de la misma celda, el box, como le llaman, se siente más impotente. Y va creyéndose ese cuento de que no puede ayudar a los demás, no puede ayudar a los demás, no puede ayudar a los demás. Y obviamente, si no puede ayudar a los demás, no puede recibir ayuda del resto. O si recibe ayuda del resto, es en forma de piedad. Entonces lo que hemos visto aquí es que a través de diversas conversaciones, espacios, más allá de los 45 minutos o una hora que son los terapeutas clásicos, nos podemos apoyar 24/7.
Apoyarse 24/7. Nos queda muy, muy poco de programa y la verdad es que quiero reiterar el agradecimiento a todos quienes están hoy día aquí acompañándonos en el estudio, a Juan Carlos, a Rodrigo, a Fiorella y a Isidro, que se acaban de incorporar, porque creo que nos abren una oportunidad para todos, para poder volver a conversar, para derribar los miedos que se transforme también en esa movilización de las fronteras que nos tiene tan separados y tan aislados en este modelo que hemos conversado. Y este libro, Por el derecho a la locura, la reinvención de la salud mental en América Latina, que recoge los testimonios de personas, de expertos por experiencias de México, Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú, Nicaragua, Costa Rica, Brasil y Chile, es un imprescindible. Esto hay que leerlo, esto hay que encontrarlo, y yo creo que me digan dónde les podemos informar a nuestros auditores y auditoras que lo encuentren.
El dónde te lo va a decir Juan Carlos, pero quiero aprovecharme un 30 segundos para no dejar de decir que las reuniones del colectivo Autogestión Libremente son lo mejor que le puede pasar a cualquier persona loca, diferente, y esas ocurren todos los días lunes,
y
sin excepción,
también.
Salvo festivo. También a los cuerdos que tengan una manera distinta, pero principalmente a los locos y las locas. Todos los días lunes, desde las 18 horas en adelante, en San Francisco 51, la librería y Centro Social Proyección. Ahí está la locura abierta.
O sea, los estamos invitando a todos, a todas
es
y a todos.
Es abierto, es un grupo donde pueden participar todo tipo de personas, todos, incluidos los que han sido psicoabusadores, también estamos ahí para rehabilitarlos.
Y Juan Carlos, ¿tú nos quieres contar dónde podemos encontrar el libro?
El libro está a cargo, la distribución y venta del libro está a cargo de la Locooperativa, que es una cooperativa de trabajo conformada por personas locas y cuerdas en condiciones de horizontalidad, construyendo trabajo colectivo. Y la manera de reservarlo y coordinar ahí una entrega o un envío a regiones o entrega en Santiago y a través del Facebook, Locooperativa, nos buscan ahí, mensaje interno, y nosotros les respondemos para coordinar cómo hacérselo llegar. Eso.
Magnífico. Queríamos tener hace mucho tiempo, debo decir, voy a decirlo, si no lo dije antes, el agradecimiento a Carlos Castro, que siempre llega a mi oficina a traerme buenas noticias. Y llegó hace ya un par de meses, por lo menos, ¿no, Fío? Sí. Que llegaron a mi oficina en la Facultad de Odontología a entregarme el libro, y nos comprometimos entonces a hacer este programa, y aquí lo hemos cumplido. Queremos seguir siendo este puente, queremos seguir profundizando el diálogo, así es que muchísimas gracias por haberlo permitido, por haber generado esta vibración hoy día en este A Tu Salud tan especial de fines de septiembre. Así es que dos palabras para despedirse de cada uno y cerramos el programa.
Gracias, Carloco, un abrazo grande donde estés.
Yo quiero invitar al Encuentro de Estudios Locos, que se va a realizar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile el viernes 18 de octubre de 2 a 16 horas. Y nos pueden buscar en Facebook también, Centro de Estudios Locos, para toda la información.
Perfecto. Fío, yo, mensaje.
Sí, quisiera dejar invitadas a las personas a que nos siguieran escuchando. No sé si tal vez en estas instancias, pero sí o sí vamos a estar buscando en otras oportunidades para darnos a conocer también. Y eso, como invitar a todos a seguir hablando de la locura, como escuchando a los locos y a las locas, y eso, como...
Gracias, Fío. Isidro.
Y bueno, a finalizar, diría que no estamos solos, que más allá del box y de las paredes de la habitación en que estamos encerrados a veces en la casa, hay gente como nosotros que tiene ganas de cambiar el mundo y de cambiarnos nosotros mismos, eso.
No estamos solos. Ese es el tremendo mensaje que deja este potente libro y esta conversación que hoy día sostuvimos con nuestros expertos por experiencia. Quiero agradecer una vez más a Radio Universidad de Chile, que nos da este espacio para conversar, para abrir espacios, mentes, corazones, sobre todo corazones, y tuvimos esta oportunidad para pasarlo bien, para querernos, para apapacharnos, como decíamos. Así es que muchísimas gracias a todos, a todas y a todes. Estamos terminando. ¿Dónde se consigue? Lo vamos a reiterar. ¿Dónde se consigue el libro?
A través de Facebook, la página Locooperativa, y el valor es 8,000 pesos.
Genial. Era un aviso que nos estaban pidiendo, nos estaban llamando, ¿cierto?, de los auditores y auditoras. Nos encontramos la próxima semana entre 11 y 12 para seguir conversando sobre ciencia, salud y sobre todo vida en este A Tu Salud. Muchísimas gracias y continúe en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.
Bien, tengo